10 de la mañana, 21 minutos, y en este programa seguimos pensando a 37 años del golpe cívico-militar en la Argentina, derechos humanos hoy, cuentas pendientes de la democracia en la Argentina, y antes hablábamos de modelo extractivo exportador, imposible eso no relacionarlo con pueblos originarios, ¿no?
En la Argentina se produjeron 11 asesinatos de campesinos e indígenas en solo 3 años.
Los nombres de estas personas son Javier Chocobar, Sandra Eli Juárez, Roberto López, Mario López, Mártires López, Cristian Ferreira, Miguel Galván, Celestina Jara, Lila Cochipé, Imer Flores y Juan Díaz Asijac, todos campesinos e indígenas muertos en los últimos 3 años.
En algunos casos fueron asesinados a sangre fría, con escopetas y cuchillos, y en otros fueron asesinados en dudosos accidentes de tránsito. No hubo condena ni por parte del gobierno nacional ni de gobiernos provinciales de ninguno de estos asesinatos. La mayoría de las organizaciones campesinas e indígenas denuncian que los asesinatos y represiones que sufren son por los avances del modelo extractivo, principalmente soja, pero también megaminería, forestales y petróleo. Darío Aranda, él es periodista y analiza el modelo extractivo argentino.
La judicialización y la represión de campesinos indígenas va de la mano con el modelo extractivo. En este sentido, más allá que faltan algunas informaciones de lo que ha pasado, pero por lo que ya adelantan los compañeros del MOCASE, tiene directa vinculación con lo que llamamos el modelo extractivo. El avance de la frontera agropecuaria, en otros casos el avance de la industria como la minería y el petróleo en otras regiones, todo eso es una represión sobre campesinos, pueblos indígenas y también asambleas socioambientales, ¿no? Digo, en ese sentido, la conflictividad está dada en los sectores que luchan contra el modelo extractivo que el gobierno nacional y las provincias impulsan a rajatabla.
En 2003 la soja transgénica ocupaba 11 millones de hectáreas. En la última campaña el Ministerio de Agricultura celebró que llegue a 20 millones de hectáreas. Es decir, el 56% de la tierra cultivada en la Argentina es de soja transgénica. El Plan Estratégico Agroalimentario fue lanzado por el Gobierno Nacional en 2011. ¿Qué busca este plan? Llegar en 2020 a 160 millones de toneladas de granos, es decir, aumentar un 60% de lo que se cosecha hoy. ¿Cómo se llega a eso? Aumentando la superficie cultivada, que se estima que se va a aumentar un 27%, es decir, pasar de tener 33 millones de hectáreas cultivadas de soja transgénica a unas 42 millones. Carlos Vicente, él es integrante de la Fundación Grain, analiza el Plan Estratégico Agroalimentario.
Hay algo que de ninguna manera responde este plan, que es el garantizar la soberanía alimentaria o frenar el avance de la soja, ¿no? Es apenas un retoque cosmético el que se hace y se manifiestan buenas intenciones, pero es muy claro que no hay estrategia o políticas públicas que apunten básicamente a aquello que es el principal obstáculo que tenemos para lograr la soberanía alimentaria, que es el agronegocio instalado en todo nuestro territorio.
3 últimos datos para cerrar este bloque. Por un lado, 600 conflictos de tierra se dieron en los últimos 4 años solo en la provincia de Santiago del Estero. Casi el 90% de los conflictos de tierra se iniciaron a partir del 2000, dato que coincide con el impulso de modelo agroexportador favorecido por las condiciones del mercado internacional y que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria. Decíamos 3 datos. El último, en la Argentina, repetimos, se produjeron 11 asesinatos de campesinos e indígenas en solo 3 años.
37 años del golpe cívico-militar, cuentas pendientes de la democracia.
La mar en coche. Ni muy muy, ni tan tan.
Y para que avance esa frontera sojera, para que avance la minería, no solo hacen falta patotas contratadas, donde no es claro el rol del Estado allí, porque son contratados muchas veces por las empresas, sino que hacen falta también fuerzas de seguridad que sean de algún modo el aparato represivo del Estado. Es el aparato represivo enquistado en policías, en gendarmerías. Según la abogada Miriam Bregman, todavía hay más de 9.000 policías de la dictadura en funciones, sobre todo en la policía bonaerense. Esto puede explicar, por ejemplo, el freno en las investigaciones para saber qué pasó con Jorge Julio López, testigo contra el represor Miguel Echecolás, desaparecido desde el año 2006. O por qué Luciano Arruga sigue desaparecido en democracia y la última vez que se lo vio, lo había levantado la policía bonaerense. Luciano había advertido, le había contado ya a su hermana, que la policía lo estaba estaba amedrentando por no querer robar para ellos. El accionar de las fuerzas como aparato represivo del Estado tiene cifras realmente escalofriantes, basta ver los informes año a año que hace la Correpi, porque desde la vuelta a la democracia nos enteramos, por ejemplo, que entre gatillo fácil y crímenes en cárceles con participación de efectivos se registraron 3.773 asesinatos. ¿Esto qué promedia? Una persona asesinada cada 36 horas en la Argentina por fuerzas de seguridad. Y estos datos de la Correpi, hay que decirlo, quedan cortos, porque la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional trabaja en el archivo de casos fuertemente desde el año 1996. Así que los datos entre la Vuelta a la Democracia, 1983 y 1996, son imprecisos. ¿Cuál es el perfil de los asesinados por las fuerzas de seguridad? En su mayoría, jóvenes y pobres. Esto nos lo contó Roberto Cipriano, del Comité contra la Tortura.
Producto, digamos, de una institución que, bueno, que no ha sido democratizada, que sigue reproduciendo prácticas de la dictadura, ¿no es cierto?, que no valora la vida humana por sobre todas las cosas. Y bueno, y lamentablemente cuando acontece un hecho como esto se visibiliza algo que es bastante cotidiano, digamos, ¿no? Hay gran cantidad de pibes en los barrios, pibes pobres que son todo el tiempo víctimas de estas prácticas policiales, ¿no?
Esos pibes, esos jóvenes pobres son los mismos que después rebalsan las cárceles en la Argentina. El 70% de los presos no tienen sentencia firme, cumplen, es decir, con una prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no está demostrada su culpabilidad en el delito que se les imputa y, sin embargo, están hoy llenando las cárceles. Además de las pésimas condiciones de detención dentro de los penales, existe la tortura sistemática, la violación directa a los derechos humanos. Escuchemos a Alejandro Mosquera, de la Comisión Provincial por la Memoria.
Se repite, digamos, prácticas que tienen que ver con la gobernabilidad, la forma de gobierno del servicio penitenciario en las cárceles, que tienen en el centro la violencia. Esto es desde torturas, el pata a pata que golpearon en la planta de los pies, submarino seco, submarino húmedo, la serie de formas que toma la tortura, incluido baños con agua fría para como castigo, celdas de aislamiento donde muchas veces no salen por mucho tiempo, conforman uno de los núcleos problemáticos más importantes que tienen las cárceles en la provincia de Buenos Aires.
Fuerzas de seguridad en Argentina, y sumemos, como no, las últimas novedades, tristes novedades. La Policía Metropolitana mostró un terrible accionar represivo al menos 4 veces en el último año. En Sala Alberdi, lo vimos hace pocos días, se registraron 3 heridos de bala de plomo. Y también tenemos que hacer mención al Proyecto X, este sistema de espionaje ilegal de la Gendarmería para investigar a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Antes mencionábamos también la ley antiterrorista aprobada por el Congreso. En su definición, contempla que una persona puede ser detenida y procesada por participar de un corte de calle. Este es el análisis de Alberto Binder, integrante del Centro de Políticas Públicas al Socialismo.
De hacer un piquete, un corte de ruta o tomar unos terrenos para tratar de imponer una medida política general sería un acto terrorista, y ayudar a una organización a que haga eso o preparar a sus dirigentes para dar este tipo de peleas sería una financiación del terrorismo. De eso estamos hablando, ¿no? De ser transparentes y cuidadosos con las finanzas, que es algo que es correcto y que se trata siempre de hacer. No. Estamos hablando de otra cosa en un país que tenemos historia con la legislación terrorista. Yo no entiendo cómo de repente se ha vuelto así tan fácil estar haciendo modificaciones y ampliaciones respecto del terrorismo, cuando todos sabemos, desde la vieja historia de la primera ley de consolidación de la democracia, que esto ha sido siempre una legislación resistida.